Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Sigamos Cuidándonos con AirLife, Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. Lo excepcional del Hotel Termas Chillán. Y Soy Focus, inversiones para todos los bolsillos. Duna, sonidos de tu mundo.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco. Ya estamos a martes 23 de noviembre y como siempre nos pueden escuchar aquí en Radio Duna en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Pueden escucharnos a través de nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde está absolutamente todo lo que usted necesita en términos musicales, de información, de opinión, de todo, absolutamente todo ahí en duna.cl. También están nuestros podcasts, por si quiere compartir lo que escuchó acá en la radio, bueno, también lo puede hacer en duna.cl, además en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy hablamos de arte, como todos los días martes aquí en Aire Fresco. Estaremos con César Gabler en nuestra sección Figura y Fondo. Y también hablamos de ciencia. Estaremos conversando con Cristian Galevich, que es oncólogo médico, director científico del Departamento de Investigación del Cáncer y jefe de la Unidad de Estudios Clínicos de la Fundación Arturo López Pérez. Vamos a conversar en relación con el Día Mundial del Cáncer, apaga los riesgos. Ese es el leitmotiv de esta ocasión y tiene que ver particularmente con el cáncer pulmonar. El cáncer pulmonar se llevó la vida de 3.550 personas solo el año pasado aquí en Chile. Imagínense, se convierte en la primera causa de muerte en el país debido a cáncer. Así que estaremos conversando acerca de detección temprana, especialmente prevención, también tratamientos, todo lo que tiene que ver con el cáncer pulmonar. Y partimos, como siempre, con la actualidad. Bueno, la campaña ya se desató con muchas actividades y muchas polémicas, además, relacionadas con tanto la campaña de Gabriel Boric, que ha tenido un día más tranquilo, bastante más tranquilo que el de la campaña de José Antonio Kast, que se ha visto de alguna manera bombardeada por fuego amigo, podríamos llamarlo así, las declaraciones a través de Twitter, a través de redes sociales, de qué sé yo, live, etcétera, etcétera, de alguien que, afírmense, porque va a ser diputado, ya fue elegido diputado, el señor Johannes Kaiser. Pueden verlo ahí ustedes, probablemente lo han visto también, les ha llegado, porque se ha viralizado muchísimo. Pero hay otras noticias también, María José Soto,
sí.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo
bien,
estás?
Bien, también. Oye, es difícil abstraerse, obviamente,
sí,
del
claro,
tema de la campaña.
Lo de Kaiser y lo de Kaiser es bien complicado, es complejo. Recordemos que este candidato ya no es candidato, es diputado electo. Ganó por el Partido Republicano de José Antonio Kast y él dijo, o se filtró esta postura de él respecto de, hizo una crítica de aquellas mujeres que votan por inmigrantes y plantean a la vez, supuestamente, el riesgo de que no pueden correr solas por los parques porque un inmigrante las podría violar. Entonces, bajo esa, que toda la frase entera fue delirante, su idea entera, y él dice, es que bajo eso no entiendo por qué votan por ellos. Entonces ahí uno pone en duda si está bien la posibilidad de que ellas puedan votar. Eso es lo que parece una, parece una discusión, una conversación como del siglo, no sé, del siglo XIX.
No, es inaceptable.
Una cosa delirante.
Inaceptable el nivel de misoginia, el nivel de xenofobia también que hay en esas declaraciones.
Y un poco locura, la verdad, para como es un poco estar disociado de la realidad, del mundo que te rodea. Yo lo encuentro un poco insano. Pero bueno,
completamente. O sea, yo creo que es inaceptable, es intolerable.
Sí, totalmente.
Ese tipo de expresiones no deberían estar presentes en nuestra discusión pública.
Sí, reflexiones muy extrañas. No. Ya.
Él dijo que era un sarcasmo, pero
Él después trató de defenderse.
Hay que decirle, porque de hecho salió la hermana de él diciendo, periodistas, agreguen una palabra nueva a su vocabulario, sarcasmo. Sarcasmo tiene la gracia de que el sarcasmo finalmente se entiende.
Tú dices,
como tal.
Claro.
Y se entiende el sentido original que tiene el hablar con sarcasmo. Pero cuando se habla de la manera como él habló, no hay sarcasmo posible.
No.
Está más allá del sarcasmo.
Y el sarcasmo es una forma de decir la verdad de manera detrás del humor, en el fondo.
Exacto.
Pero bueno, yo insisto en que fue delirante más que misógino. Se lo encontré delirante. Entonces, como es delirante, yo no sé si... Claro, él va a estar en la Cámara de Diputados, eso es lo lamentable. Pero en tanto delirante, no sé si le daría tanta importancia. De hecho, Kast, el mismo José Antonio Kast, dijo... Evidentemente a mí estas declaraciones no me representan para nada y él tendrá que explicarme y explicarnos qué quiso decir. No sé cuál es el contexto, pero él un poco se alejó al tiro, mató al tiro ese tema. Bueno, pero no estoy aquí para eso.
No, ya.
Sin duda nos impactó y por eso yo creo que había que mencionarlo. Pero hubo noticias en el Congreso, en la Cámara de Diputados, que decidió aprobar en general el matrimonio igualitario. De esta forma pasa su tercer trámite y final en el Senado. Recordemos que este proyecto le puso urgencia en su última cuenta pública al presidente Sebastián Piñera, que viene de la época de la expresidenta Michelle Bachelet, y en esta ocasión fue aprobada en la sala de la Cámara de Diputados por 101 votos a favor, 30 en contra y 2 abstenciones. ¿En qué se traduce el matrimonio igualitario o este proyecto? Son 4 cosas como las más importantes. La primera es que hay un cambio en la terminología utilizada por el Código Civil, reemplazando las palabras padre y madre por concepto unívoco y neutro de progenitor. Y como también los términos de marido y mujer, que se cambia por el concepto unívoco neutro de cónyuges. Ese es el primer cambio que se plantea hacer. El segundo es, en materia de filiación, introduce modificaciones para hacer compatible el sistema filiativo actual con los matrimonios entre personas del mismo sexo. Se modifican las normas que precisan las formas para determinar la filiación, ya sea mediante el sometimiento a técnicas de reproducción humana asistida, como también el acto del reconocimiento. Otro tema, se determina la determinación del orden de los apellidos, o sea, si va a ser el padre, porque ahora es el padre, La determinación del orden de los apellidos va de acuerdo de los dos papás, ellos se pueden poner de acuerdo de qué apellido va primero. Y el cuarto, reconoce y da protección al derecho a la identidad de género. Esos son los temas principales de esta iniciativa que, como te digo, va a pasar al Senado ahora, tiene su trámite final y debería, porque ya tiene mayoría en la oposición y tiene también harta gente de oficialismo a favor, aprobarse. Y sería como una estrellita a favor del presidente Sebastián Piñera, que fue el que le puso esta urgencia.
Antes de que el señor Kaiser llegue al Parlamento.
Ay, sí.
Porque eso es ya seguro, él va a llegar al Congreso.
Yo quiero agregar otra cosa ahí. Tú sabes que, claro, ¿asusta esta declaración? Sí, pues asusta, porque él va a llegar a la Cámara de Diputados. Pucha que asusta. Pero en el Congreso siempre están estas figuras medio delirantes que finalmente a la larga, después de varios procesos de leyes que de comisiones donde hablan, donde dicen tonteras, van quedando un poquito aislados. No sé, yo veo el caso de Florcita Motuda, un poco personajes que por sus posturas finalmente son aislados. Y quiero ahí como dar una mirada de no se asusten tanto, porque finalmente tiene que primar un poco, no, la cordura. Son personajes susto, extremos, digamos.
Sí, más que miedo. Yo creo que lo que genera es rabia. Rabia en unos y empodera a otros. Eso es lo que a mí me preocupa. Porque le da sustento institucional a visiones antidemocráticas. Ese es el peligro que yo le veo, por lo menos. El caso de Florcita Motúa, dice tontera, pero son tonteras.
No, pero da rabia porque a veces vota tontera.
Bueno,
encuentro que vota tontera.
Claro, pero
no lee los proyectos.
Sí, bueno, pero en ese sentido no hace algo distinto que muchos otros parlamentarios. Lo que pasa es que lo hace con otro estilo. Se pone a cantar, dice locuras, qué sé. Pero acá puede ser delirante, pero es una especie como de delirio consciente.
Sí.
Y deliberado. Entonces, eso lo hace muy peligroso, muy, muy, en definitiva, muy inaceptable para el funcionamiento de una democracia, para la discusión dentro de una democracia, para el diálogo dentro de una sí. democracia. Yo creo que, bueno, no sé, es lamentable.
atroz. Pero
vamos a ver si esto se convierte en, o sea, si se hace norma, o sea, se hace corriente ya durante su participación en las discusiones en el Congreso. Vamos a ver qué pasa. Ahora
él tuvo que regular, o sea. Ya sabemos cómo piensas, evidentemente no creemos que sea una ironía, no te creímos, pero sí tuvo que recular, en el fondo, como da lo mismo.
Ya pues, muchas gracias.
Bueno.
Gracias, José. Oye, la NASA está muy noticiosa. Ayer se anunció, o sea, en realidad se reveló, porque el anuncio oficial y el lanzamiento y toda la cosa más concreta se va a tener lugar mañana, el proyecto DART. No sé si lo vieron eso, que lo que busca es hacer chocar una nave, digamos, una nave espacial, en contra una especie de sonda espacial, lo va a hacer colisionar, chocar, en contra de un meteorito para cambiar su órbita y experimentar con respecto a esta posibilidad de que si en algún minuto se viene un meteorito hacia la Tierra, un meteorito parecido al que hace unos 66 millones de años significó la extinción de los dinosaurios, después de que ellos vivieron aquí en la Tierra durante 200 millones de años, eso, de acuerdo con lo que recuerda el Diario del Mundo hoy día, es mil veces más de todo el periodo en que nuestra especie ha estado en el planeta. Los dinosaurios estuvieron ya, o sea, en el periodo que estuvieron, que uno dice, alguna vez hubo, no, estuvieron 200 millones de años aquí en la Tierra, así tal cual. Bueno, finalmente la teoría más, no solo divulgada, sino que más aceptada, es que fue justamente un gran meteorito que cayó ahí en la península de Yucatán, que generó un cataclismo y condiciones atmosféricas particularmente extremas que no dejaban pasar la luz del sol, y eso significó un cambio completo en la cadena alimentaria, etcétera. Bueno, para que eso no pase de nuevo, el ser humano ya tiene ideado su plan, el Armagedón, para evitar en realidad el Armagedón. Y bueno, esto se conoció ayer a través de distintas publicaciones, y va a chocar esta nave DART contra un meteorito que se llama Dimorphos, es un asteroide de 163 metros de diámetro, y que es en realidad es un asteroide, pero es que es la luna, o sea, es decir, orbita alrededor de otro asteroide que se llama Didymos, que tiene 780 metros. Bueno, esa fue la noticia de ayer. No es un peligro, no se asusten, no es un peligro todavía, o sea, es ese asteroide en particular no es un peligro para la Tierra, pero se está experimentando, por si aparece uno que sí sea un peligro. Ahora aparece otra noticia interesante, que tiene que ver también con la NASA y el establecimiento de eventual, también planificado, de bases lunares por parte de la NASA, por parte del ser humano, digamos, y que, bueno, para eso se necesita, ¿no es cierto?, instalar una serie de elementos, de infraestructura, de facilidades para que pueda ser soportada la vida humana allá en la Luna. Uno de los problemas básicos y lo más importante es obtener energía de forma independiente. Y se va a establecer una de las mejores ideas que hay, o no sé si de las mejores, pero de las que se ha considerado como las más viables, tiene que ver con la instalación de una especie de central nuclear en la superficie de la Luna. Dice el líder de este proyecto, que se llama Sebastián Corbiciero, dice que proporcionar un sistema confiable y de alta potencia en la Luna es el siguiente paso vital en la exploración espacial humana, y lograrlo está a nuestro alcance. Y lo que se busca entonces es generar suficiente energía de fisión para proporcionar finalmente la energía suficiente, que es abundante, ¿no es cierto?, y sostenida, sin importar, dice, las condiciones ambientales en la Luna o en Marte. No solo esto por parte, o sea, no solo tiene que ver con una misión a la Luna, sino que mirando siempre a Marte, que es de alguna manera la siguiente frontera. Jim Reuter, que es administrador asociado a la Dirección de Misiones de Tecnología Espacial de la NASA, dice que él espera que los sistemas de energía de fisión en la superficie beneficien enormemente nuestros planes de arquitecturas de energía para la Luna y Marte, e incluso tal como, esto lo agrego yo, tal como ha ocurrido con muchísimas innovaciones impulsadas justamente por la carrera espacial, bueno, empujen también la innovación para usos aquí en la Tierra. Se está haciendo un llamado para que puedan entregarse las propuestas, y este llamado tiene vigencia hasta el 19 de febrero. El laboratorio Nacional de Idaho, que es el donde se está trabajando en esto, la verdad que ha tenido distintos avances en el último tiempo. Uno de los rovers, digamos, que llegó hasta la Luna recientemente, en febrero pasado, fue también desarrollado justamente por esta área, digamos, específica de la agencia. También desarrollado otro tipo de sistemas de energía, por ejemplo, para la generación eléctrica, pero aparentemente donde están puestos todos los ojos es en el avance de la energía nuclear en la Luna, en Marte, y no lo haría exclusivamente la NASA, sino que lo harían también en conjunto con empresas privadas. Vamos a ver qué resulta de todo esto. Mientras, escuchamos a Amy Winehouse con Valerie.
Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things, what you're doing, and in my head I paint a picture. 'Cause since I've come home, well, my body's been a mess and I miss your ginger hair.
Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Los días martes hablamos de arte aquí en Aire Fresco. Suena medio, casi rima eso, los martes hablamos de arte. Uy, el martes, no, falta la S nomás. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás?
Muy bien. Muy bien, bien.
Muy bueno. Bien, Polo. Qué bueno. Oye, ¿de qué hablamos hoy día?
Hoy día hablamos de revolución. Pero yeah. De revolución a partir de una muestra que está en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Ahí es que modular viene, porque se tupe uno. MSSA es como se abrevia el Museo de la Solidaridad, que está en República, casi llegando a la calle Blanco. Es un museo muy interesante porque además de que ahora hay dos exposiciones grandes armadas, que es esta que vamos a comentar, y Rojo también, una muestra muy interesante, es un museo que tiene una colección realmente muy importante. Yo creo que si pensamos en arte de la década del 60 y 70, no solo el museo más importante que hay en Chile, sino, sin exagerar, probablemente en Latinoamérica.
Ah, mira.
Sí,
mira.
A ese nivel.
No, bueno, este museo surge a partir de donaciones, además, ¿no?
Surge a partir de donaciones, estamos hablando de los años, comienzo de los 70, si no me equivoco. Esto organizado por varias personas, de hecho, una de ellas, y puede que ahí me corrigen, si no, Roberta Smith, una crítica de arte norteamericana, pero hay otras personas más aquí desarrollando este esfuerzo internacional, que logran que muchos artistas solidaricen con el proyecto de la Unidad Popular y donen obra, y obra valiosa que se estaba produciendo en ese momento. Por eso hay una obra, por ejemplo, muy grande de Frank Stella, o hay obra de Vasarely. De hecho, en una de las muestras que hay ahora está expuesta una obra muy importante de Víctor Vasarely, en la exposición Rojo. Así que de todas maneras vale la pena siempre revisar la cartelera de este museo. Es un museo además que tiene un muy buen programa de mediación. Es un museo que entrega mucha info. O sea, uno va a la exposición y puede que no esté muy enterado del mundo artístico, pero entre el equipo de mediación y todo el material bibliográfico, textual, etcétera, que se entrega, uno queda bastante a caballo de lo que hay expuesto.
¿Tienen una muestra, digamos, de la colección, o sea, una muestra permanente de su colección, y eso lo combinan con
con muestras que son transitorias. En las que eventualmente hay material del museo con otros que desarrollan especialmente para la exhibición. Y Lunes de Revolución es este caso. Es una exposición curada por Soledad García, una curadora relativamente joven, que hace aquí un trabajo bien interesante porque revisa el concepto de revolución, particularmente en procesos que sean en los años 60, 70, la Revolución Cubana, el caso chileno con la Unidad Popular, y la producción artística que aborda esas cuestiones. Pero también avanza en el tiempo y muestra elementos o procesos que son revolucionarios hoy día. Por ejemplo, todo el tema de la disidencia sexual, del feminismo, está muy bien representado en una de las salas principales. De hecho, ahí hay una obra de El Colectivo en Puja, entre otras cosas, Susana Scott, Camila Ramírez, por nombrar algunos de los artistas que están en esa sala. Y luego hay salas que están dedicadas a un artista o a un tema en particular. A mí me llamó mucho la atención una sala donde está Patricia Israel, por ejemplo, y Alberto Pérez, con una obra que se recupera, una obra que había estado perdida, que se creía quemada durante el golpe, que es América Despierta, que es una pieza serigráfica en la que convergen distintos símbolos, ¿cierto?, revolucionarios latinoamericanos, desde el Che Guevara, no sé, a personajes muy emblemáticos, resueltos con una técnica muy colorida. Es un montaje que en muchos sentidos nos recuerda el imaginario de la Revolución Cubana por el color, pero también todo el imaginario político tradicional, ¿cierto?, del mundo de la izquierda. Estamos hablando Recabarren, Balmaceda, resueltos con un estilo pop, folclórico, en algo que incluso gente que puede conocer la obra de Patricio Israel y Alberto Pérez puede resultar una gran sorpresa, porque no es un material muy conocido. Y junto a eso, hay unos afiches muy interesantes del proceso de reforma agraria que se desarrolló en Perú entre los años 68 y 73. Son interesantes por varias razones. Primero, una dictadura militar que hace un proceso de reforma agraria. Es como el mundo al revés prácticamente para la experiencia chilena. Y luego, y esto es bien importante, el artista que desarrolló estas obras, que es Jesús Ruiz Durant, un artista muy importante en arte peruano, hace lo que él mismo llamó pop achorado. ¿Qué hace? Toma al mundo indígena peruano, uh-huh, y lo empodera y lo trata con una, con un estilo muy cercano al pop de Roy Lichtenstein, uh-huh, ¿cierto? Líneas marcadas, trama, o sea, es una cuestión que se sale del típico imaginario de la izquierda de esa época, que era como muy dramático, medio llorón, definitivamente, y le imprime alegría, le imprime atrevimiento, la dinámica propia del arte pop que se está desarrollando en Estados Unidos y en Europa, pero en un contexto rural, para difundir todos los procesos que se estaban llevando en esta reforma agraria. Así que eran afiches de gran tiraje que se iban lanzando en los distintos pueblos donde se empezaban a hacer, mira, proyectos.
Medio herético, lo encuentro yo. Porque, claro, el arte más bien de la izquierda de ese periodo, más bien tiene otro origen,
claro,
viene del realismo socialista y,
exacto,
de otra
pero
línea.
También en la Revolución Cubana es interesante eso, porque también en la Revolución Cubana ocurrió algo parecido. El realismo socialista, que era muy serio, uh-huh, es subvertido por artistas jóvenes que igual se valen del lenguaje pop para usarlo a su favor. Ya. Entonces, uh-huh, hay una operación que la podemos encontrar en varios artistas y está muy bien representada en esta colección de afiches que vale la pena ver e investigar. Y al frente de ellos, un colectivo de artistas, el colectivo se llama Cholita Chic. Y en el fondo, lo que hace Cholita Chic es, en versión contemporánea, retomar desde el lenguaje feminista mucho de lo que ya estaba contenido en este pop achorado. Así, yeah, que bien interesante esa sala como para que la vean. Y bueno, está Roberto Mata, con obras que le conocemos, dos grandes piezas de Roberto Mata, que hablan de aquello que Roberto Mata levantó como discurso, ¿cierto? Esta revolución interior. No solo bastaba con la revolución política, sino que había que hacer una revolución en la conciencia. Y entre medio de esas dos salas quiero destacar un artista joven, que es Javier Rodríguez, que hace una pieza que fantasea en torno a una obra de Enrique Lin, que es Batman en Chile, e inventa todo un relato que tiene que ver con una investigación ficticia que habría estado haciendo Enrique Lin en Chile, en el sur de Chile, sobre un delincuente que asesinaba de manera muy brutal a patrones de fondo violentos, y lo compara con Batman. O sea, es un cruce de referencias que vienen desde el mundo del cómic más popular, más mainstream, el cómic DC, Batman, con un personaje de la literatura chilena muy clave como Enrique Lin, y un lenguaje gráfico muy rico. Hay dibujo en grafito muy realista, pero a la vez de tipo expresionista, y una suerte de recreación en lino grabado, creo yo que es, de la lira popular, uh-huh, este grabado, cierto, yeah, más tosco, que se desarrolló a finales del siglo pasado en Chile y que fue del mundo rural y que permitió al mundo rural expresarse, cierto, a través de la poesía y de la gráfica. Son probablemente de los primeros indicios de gráfica en Chile. Y lo que acabo de nombrar es solo una parte de lo que tiene esta muestra. Así que muy interesante, yo creo que vale la pena recorrerla. E insisto, el panorama en el museo es súper estimulante.
Y eso hay que agregar, solo para mencionarla, la otra muestra rojo, ¿no es cierto?
Claro. Ajá. Para los que quieran darse un baño de lo que significa la cultura, o sea, la colección del museo, está esta exposición rojo que se organiza a partir del color, uh-huh, justamente. Son obras que, si uno le buscara el leitmotiv, el lugar común a todas ellas, es este color, desde el punto de vista de la ideología, de la corporalidad y, por cierto, de lo cromático.
Perfecto. Ya, por el Museo de la Solidaridad Salvador Allende.
Exacto.
Ahí en la calle República. Muchísimas gracias, César. Que
estés muy bien. Anímalo, muchas gracias.
Figura y Fondo es una presentación de Fundación Actual, todos los días martes aquí con César Gabler. Bueno, varias cosas importantes que recordarles. Para evitar contagios te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos de más de 15 países. Cuidémonos con AirLife, visita airlife.com. La Universidad San Sebastián acreditó internacionalmente 7 carreras del área de la salud con la agencia alemana ACAS, que certifica el cumplimiento de los más exigentes estándares europeos. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Descubre el nuevo sistema Vertuo de Nespresso. Gracias a su innovadora tecnología centrifusión y lectura de código de barras presente en cada cápsula, podrás disfrutar de distintos estilos de café y tamaños de taza. Para más información, visita www.nespresso.cl. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. Airlife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Están haciendo una nueva generación. Somos miles de jóvenes que deseamos vivir en un país mejor, más justo. Todos los días, a lo largo de nuestro país, los egresados de la Universidad San Sebastián damos testimonio de los principios y valores que nos invitan a ser profesionales confiables, buenas personas. Nuestras heroínas y héroes del siglo XXI cumplen con su deber aún en la mayor adversidad, mirando el futuro con fe y confianza. Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud.
En Inmobiliaria Fundamenta creemos que la mejor manera de vivir es frente al mar. Ven y conoce Eco Miramar, un proyecto ubicado en el conocido sector de Reñaca, con espacios únicos, creados por Enrique Concha. Disfruta del sol todo el día en su espectacular piscina con vista al mar, quinchos panorámicos, spa y piscina temperada. Compra ahora con entrega inmediata. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. Este fin de año, lo excepcional no pasa el 31 de diciembre, pasa el 30. Porque el 30 de diciembre vuelve a abrir el Hotel Termas Chillán. Desde el 30 de diciembre, vuelve a disfrutar de manera segura del destino perfecto para reconectarte en familia con la montaña, la naturaleza, el deporte y el relajo. Consulta por programas flexibles en termaschillan.cl o escríbenos a reservas@termaschillan.cl.
Soy Focus presenta ¿Para qué invertir?
Para mejor. Para estudiar,
para ahorrar,
para un hogar,
para salir,
para jubilar,
para emprender,
para lucir,
para gozar,
para soñar,
para vivir
y más.
Miles de personas que confían e invierten con nosotros. Soyfocus.com. Inversiones para todos los bolsillos. Somos regulados por la CMF. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El escarabajo longicornio, que habita en zonas volcánicas del sudeste asiático, ha inspirado un nuevo material de construcción capaz de refrigerar edificios y dispositivos, ya que este particular insecto tiene la capacidad de disipar el calor para sobrevivir en las proximidades de los volcanes. Investigadores de la Universidad de Texas han creado una película de refrigeración inspirada en las pelusas que cubren a este escarabajo asiático y que le permiten resistir temperaturas ambientales por encima de 40 grados Celsius y suelos que alcanzan los 70 grados. La película fabricada con un polímero flexible y partículas cerámicas da como resultado un material de construcción que podría revestir edificios y reducir sus temperaturas sin la necesidad de gastar en energía. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Vive de la mejor manera frente al mar. Inmobiliaria Fundamenta te presenta su espectacular proyecto Eco Miramar. Compra ahora con entrega inmediata y disfruta con sus increíbles vistas en Reñaca. Conoce más en fundamenta.cl. Con experiencia o primerizos, con $1,000 pesos o con millones de pesos, en Soy Focus todos pueden invertir. Crea ahora tu cuenta en soyfocus.com e invierte online de forma simple, segura y personalizada. Ya son miles de personas las que confían en nosotros. Soy Focus, inversiones para todos los bolsillos y regulados por la CMF. El Hotel Termas Chillán vuelven desde el 30 de diciembre para que vuelvas a vivir lo excepcional. Experiencias únicas en el destino perfecto, la montaña. Reserva en termaschillán.cl y consulta por tu reserva flexible.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Está con nosotros Francisco Aravena, qué gusto de tenerte acá nuevamente, Pancho.
¿Qué tal, Polo? Sí, han sido semanas de interrupción, pero esperemos que ya el regreso sea
permanente.
Eso es. Pero siempre, uno siempre vuelve a la radio.
Sí, pues, y aquí
hay diría su primer amor, pero no el primero, pero el más importante, la radio.
Sin duda. Oye, bueno, tenemos un tema muy, muy interesante hoy día.
Oye, muy interesante y asombrosamente eterno, ¿no? Como yo me acuerdo las campañas de concientización cuando yo, por lo menos, era escolar básico, como la primera, probablemente la primera gran campaña como de salud pública, de creación de conciencia, que yo recuerdo, era en torno al cáncer de pulmón. Y lamentablemente es un problema que sigue siendo de mucha actualidad, muy prevalente, en gran medida porque la conducta, digamos, más frecuente que lleva al cáncer de pulmón es el tabaquismo, y ese es un problema también bastante permanente en nuestra sociedad. El 80% de las muertes ocasionadas por cáncer de pulmón son por este se deben a este factor de riesgo al tabaquismo. Hoy día se celebra el Día Mundial del Cáncer de Pulmón y existe una campaña que se llama Apaga los Riesgos. Vamos a hablar de esta y del Día del Cáncer de Pulmón con Cristian Zaglevich. Él es oncólogo, director científico del Departamento de Investigación de Cáncer y jefe de la Unidad de Estudios Clínicos de la Fundación Arturo López Pérez. Cristian, ¿cómo estás? Muchas gracias por tomar nuestro llamado.
Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Polo. Muchas gracias por la invitación a este programa.
Cristian, ¿cuál es el principal desafío de emprender una campaña de concientización en torno a una enfermedad y una realidad que parece tan permanente?
Lo que pasa es que el cáncer de pulmón es una enfermedad que es prácticamente endémica, que están aumentando más, cada día más los casos. El año pasado fallecieron en Chile aproximadamente 3.600 personas por esta enfermedad, lo cual es un número bastante importante. Y sabemos que Chile es uno de los países que históricamente era los más fumadores del mundo, si bien antiguamente la gente, el porcentaje de la población adulta que fumaba era un 40%, con campañas bastante activas, como tú mencionaste durante la introducción, solamente se ha logrado reducir como en un 32% aproximadamente la gente que está fumando. Entonces, no es la única causa de cáncer de pulmón, pero es por lejos la más importante a nivel mundial y es prevenible. Si tú no fumas, ¿ya? Tiene un riesgo menos para desarrollar cáncer pulmonar, obviamente.
Claro, claro.
Claro, exactamente, es un factor de riesgo tan alto que pareciera ir muy muy de la mano, ¿no es cierto?, una cosa con la otra. Y claro, pero también, al mismo tiempo, bueno, uno siempre encuentra ejemplos de gente que llegó gente muy longeva, digamos, que fumó toda su vida. ¿Qué otros elementos hay que se conjugan con el tabaquismo para justamente producir que una persona desarrolle cáncer pulmonar?
Bueno, yo creo que es súper importante reforzar que el tabaquismo, por lejos, es el, Es la primera causa.
La primera causa, el primer factor. Mm.
Uh-huh. 80-90% de los cánceres pulmonares están asociados al consumo de tabaco.
Claro.
¿Ya? Y eso incluye a los fumadores pasivos también. ¿Ya? Hay gente que está en ambientes de tabaco, que no, a lo mejor ellos no agarran el cigarro directamente, pero están expuestos constantemente en su domicilio. Antes podía fumar en los aviones, en los cines, podía fumar en cualquier parte. Hoy día claro. Está mucho más restringido sí. Los restaurantes.
Una cosita sobre eso, perdón la interrupción. ¿Hay alguna otra enfermedad que tenga un factor de riesgo tan prevalente como el cáncer pulmonar con el tabaco?
Sí, existen otros cánceres que están relacionados directo o indirectamente con el, por ejemplo, el cáncer de vejiga también tiene asociación con el consumo de tabaco. Ya son como los dos más importantes.
Ya.
¿Sí? Uh-huh. Pero por lejos del cáncer pulmonar, por lejos.
¿Y qué otros elementos pueden contribuir?
La edad es el segundo factor más importante en desarrollar cáncer pulmonar. A mayor edad tú tengas, mayor riesgo tienes de desarrollar cáncer en la vida, ¿ya? Y siendo el tabaco y la asociación de personas fumadoras de mayor edad tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Ahora, existen también obviamente otras polución ambiental, la leña domiciliaria. Ya, las ciudades más contaminadas del mundo teóricamente tienen más exposición a noxas que te pueden llevar a producir cáncer pulmonar, así que todo eso va sumando, ¿no?
Ahora
trabajar en minería también, la gente que no antiguamente, las personas que no tenían protección, en máscara de protección, tenían más riesgo y muchos de ellos morían de cáncer, ¿no?
El hecho de que sigamos conviviendo con esta enfermedad, como tú dices, ya de manera endémica, y que se produzcan aumentos incluso en la incidencia de esta enfermedad, en un contexto en el cual, como tú mencionabas, se han mejorado o se han aumentado las restricciones para los fumadores, donde ya hay ambientes que hoy son libres de tabaco que antes no lo eran en absoluto, y ahora es impensable que alguien fume, qué sé yo, dentro de una oficina, incluso dentro de un restaurante, etcétera. ¿Nos hace pensar que de no existir estas medidas, estas restricciones, por ejemplo, para proteger a los fumadores pasivos, o incluso a los mismos fumadores en términos de su frecuencia, tendríamos números aún peores?
Teóricamente sí. De hecho, los países donde tú tienes, no tienes estas restricciones, por ejemplo, en países balcánicos, tú puedes ver en Croacia, en Serbia, en Hungría, que son países altamente fumadores, tienen tasas de cáncer de pulmón que son más altas que las nuestras.
Ya.
Francia también.
Estamos conversando con el doctor Cristian Zaglevich, que es oncólogo médico, director científico del Departamento de Investigación del Cáncer y jefe de la Unidad de Estudios Clínicos de la Fundación Arturo López Pérez. Todo esto a propósito de la conmemoración, el día 17 de noviembre, del Día Mundial del Cáncer de Pulmón. ¿Cómo se compara en términos de la gravedad y particularmente en términos de su letalidad el cáncer de pulmón con otros tipos de cáncer?
Mira, para que tengan una idea, aproximadamente el año pasado se diagnosticaron cerca de 4.000 cánceres pulmonares en Chile. ¿Ya? La tasa de letalidad es prácticamente un 90%, fallecieron 3.500 personas. Entonces es altísimo. ¿Ya? Las posibilidades de diagnosticar precozmente un cáncer pulmonar en las realidades actuales chilenas son bajas. ¿Ya? Entonces, lamentablemente la gran mayoría de la gente que se diagnostica un cáncer de pulmón son enfermedades que no son operables, por ende no son curables.
Doctor, vamos al tema de la campaña Apaga los Riesgos, que tiene como objetivo concientizar sobre la importancia de la prevención y también de la detección temprana de esta afección. ¿Cuáles son los síntomas o los signos que deben llevar a las personas a realizarse exámenes, no sé si preventivos o exámenes con alguna sospecha? ¿Qué pasa que la gente consulta cuando ya el síntoma o ya la enfermedad está más avanzada? ¿Cuáles son los problemas ahí?
Bueno, el problema es que lamentablemente el cáncer no da síntomas precoces, no es como una infección que tú agarras la infección y manifiestas los síntomas de forma inmediata.
Claro.
¿Ya? El cáncer es una enfermedad silente la gran mayoría de las veces. ¿Ya? Cualquier cáncer. ¿Ya? La gran mayoría de los cánceres tú los pesquisas no cuando está recientemente formándose la masa tumoral. ¿Ya? Acá es importante hacer hincapié que estos son procesos lentos. ¿Ya? Ahora, cuando una persona tiene síntomas, ya como por ejemplo un tosedor crónico, ya que se puede confundir muchas veces por el problema del tabaquismo solamente, sin pensar que pueda tener un cáncer, puede ser una persona con un EPOC tabáquico, ¿ya? Pero si tú haces a esa persona con un EPOC tabáquico, le hiciera un escáner, y le quisiera un nódulo pulmonar chico, a lo mejor menos de un centímetro, lo pudiera operar, ese paciente quizás se pueda curar del cáncer, ¿ya? Distinto es que cuando tú encuentres una gran masa pulmonar, con compromiso de ganglios, con enfermedades fuera de la zona locorregional, por ejemplo, con enfermedades en los huesos, en la glándula suprarrenal o en el cerebro, ese paciente no es curable. Y lamentablemente es la mayoría de las veces, la gran mayoría de los casos que uno pesquisa, se hace un diagnóstico con enfermedad tardía. Y eso solamente te deja la posibilidad de dar tratamientos paliativos, es decir, tratamientos para que la persona pueda tener mejor calidad de vida y vivir más tiempo.
¿Ha ayudado en esto, en esta detección también, obviamente, el desarrollo tecnológico? ¿Qué tipo de tecnologías se pueden utilizar y de qué manera están presentes acá en nuestro país para justamente la detección temprana?
Bueno, en caso bastante particular, tú puedes hacer en personas que tengan más de 50 años o 45 años, que sean fumadores de más de 10, 15 años, podría hacer anualmente un escáner de baja tasa, que se llaman, que son es un escáner simple, ¿ya? Y que lo que se busca en ese examen es pesquisar nódulos pulmonares que sean pequeños, ya con el objeto de poder observarlo en caso que sean muy chicos o bien ir directamente a una cirugía, ¿ya? En esos son los pocos casos que uno puede decir que si tú pesquisas precozmente la enfermedad en una etapa muy muy pequeña, puedes curarlo de la enfermedad. Si lo pesquisas más tardío, las posibilidades de curación son menores.
Y tanto ese examen, ese escáner de baja tasa, como otras herramientas, otros exámenes, ¿qué tan accesibles son, pensando en la posibilidad o no de incorporarlos a una atención primaria o masificarlos finalmente?
Pero yo pienso que, dada la urgencia que tiene esta enfermedad, en los próximos años va a haber que considerar programas de tamizaje a nivel nacional para los fumadores, principalmente para la población fumadora, y repetir un poco lo que se hace en Estados Unidos, que son pacientes que tengan entre 50 y 80 años, que son los que tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. Otros exámenes que son más fáciles de obtener, como una radiografía de tórax, pueden ser muy sensibles, pero el problema que tienen es que los nódulos pulmonares se ven cuando son bastante más grandes, en general, que lo que puede pesquisar un escáner. Por ende, cuando tú pesquisas un tumor pulmonar con una radiografía de tórax, lo más probable es que ese paciente esté bastante más avanzado que lo que logra ver en la radiografía.
Les recuerdo, estamos conversando con el doctor Cristian Zaglevich, que es oncólogo médico, director científico del Departamento de Investigación del Cáncer y jefe de la Unidad de Estudios Clínicos de la Fundación Arturo López Pérez. Con esta letalidad tan importante que tiene el cáncer pulmonar, también nos dice mucho acerca de las posibilidades de tratamiento, ¿no? Una vez que es detectado. ¿Cuáles son las herramientas con las que se cuenta y por qué razón, dada estas tasas, no resultan realmente efectivas, lo suficientemente efectivas?
Porque cuando no logras operar un cáncer, ¿ya? Es decir, cuando no lo pesquisas precozmente, las posibilidades de curación son muy bajas. Cuando tú tienes una enfermedad metastásica o inoperable, ¿ya? Y solamente le haces quimioterapia, la posibilidad, el éxito de vida o la sobrevida global que tú logras obtener es aproximadamente un año, un poquito más. Si a eso le vas sumando nuevos tratamientos que nosotros tenemos, por ejemplo la inmunoterapia, dependiendo de algunos factores del tumor, esas posibilidades de sobrevida se pueden duplicar o triplicar si es que encuentran mutaciones específicas y les puede dar terapias moleculares. Va variando paciente a paciente. Todos los cánceres pulmonares, hay distintos tipos de cánceres pulmonares, ¿ya? Uno habla como una enfermedad genérica, pero la verdad es que hay varias variables que uno debe considerar. Ahora, cuando la enfermedad es localmente avanzada, algunos pacientes pueden ir a cirugía, otros se les puede hacer quimio-radioterapia con intención curativa, y los menos pueden ir a una cirugía con intención curativa. Por eso es importante tratar de hacer algún programa futuro de tamizaje, de screening, que llamamos generalmente nosotros, ¿ya? Con el objeto de una pesquisa precoz. Pero lo más importante acá es, como dice la campaña, es que lo más importante es concientizar de que el tabaco es el principal factor de riesgo para desarrollar la enfermedad, y evitar el tabaco, evitar el consumo del tabaco, disminuye muchísimo los riesgos.
¿Existe la misma correlación si pensamos en tabaquismo en hombres y mujeres que en cáncer de pulmón en hombres y mujeres?
Mira, las cifras chilenas dicen que el tabaquismo en Chile está aumentando mucho en las mujeres. Uh-huh. ¿Ya? Es más importante el cáncer de pulmón de todas maneras en hombres. ¿Ya? Es como la... Pero si tú sumas la mortalidad en hombres y en mujeres por cáncer pulmonar, en conjunto llegan a la primera causa de muerte en Chile por cáncer. Hoy actualmente el cáncer de pulmón en hombres está prácticamente teniendo el primer lugar. En mujeres está siendo segundo o tercer lugar en este momento.
Esta es una enfermedad además donde la posibilidad de ejecutar políticas públicas que vayan en ayuda, digamos, de la prevención es mucho más alta que en otras enfermedades, por justamente el tema del tabaquismo con este factor que es tan incidente. ¿Hemos aplicado, a su juicio, doctor, las políticas públicas adecuadas y suficientes? Bueno, suficiente claramente no, por la situación que tenemos, ¿no es cierto? Pero ¿qué nos falta? ¿Qué ejemplos internacionales hay de políticas que efectivamente hayan logrado una reducción más significativa que la nuestra?
Mira, yo creo que hay un caso bien, bien interesante a nivel nacional, que se ha logrado reducir la cantidad de niños que fuman en los colegios. Si ustedes recuerdan, posiblemente antes todos los niños de los colegios eran fumadores prácticamente, o salían del colegio con el cigarro en la mano. ¿Ya? Hoy día esa figura no es que no exista, pero cada día es menos frecuente. ¿Ya? Es muy frecuente. ¿Por qué? Porque se ha logrado enseñar a los niños que el tabaquismo es malo. El problema es que dejan el colegio, ¿ya? Y las tasas de entre los 20 y los 50 años de tabaquismo alcanza casi el 40% hoy en día, lo cual es mayor que el promedio nacional, que es como un 30%. Entonces, yo creo que falta hacer mayor reforzamiento.
Pero de todas maneras, usted ve ahí que en el tema de la educación, de la concientización, es donde más se podría y se debería avanzar.
Absolutamente, absolutamente, completamente de acuerdo con ese comentario.
¿Y ustedes tienen alguna estimación o manera de saber si es que las campañas pero en realidad son medidas permanentes, como por ejemplo la advertencia en las cajetillas y en los lugares de venta
y todas las restricciones
¿qué efectos ha tenido en este problema, particularmente en esos segmentos que empiezan, ¿no?
Bueno, posiblemente inicialmente puede haber tenido un mayor efecto. ¿Ya? Ahora, igual hay mucha gente que mira mal a la que está fumando frente de uno, ya no es bien visto como era. Claro. antes era absolutamente normal. Ya nadie le da vergüenza prender un cigarro en la calle o en una plaza, ya, o al lado de un colegio. Ya hoy día yo creo que eso prácticamente no es que no exista, pero cada día es menos.
Claro, lo que sorprende es que la cantidad de restricciones que hay para la comercialización, la compra, para el consumo de tabaco, está el tema del impuesto también, hay una... Claro. Se han tomado hartas medidas, las campañas de concientización, etcétera, y aún así no se... ¿Qué tiene finalmente el tabaco, que tiene el acto de fumar, que lo hace tan difícil de erradicar, doctor?
Bueno, había un tango que decía que fumar es un placer, ¿no es cierto? La verdad es que es sumamente adictivo, ¿ya? Es una de las sustancias más adictivas que existen. El tabaco tiene la nicotina, hay muchísimos químicos que provocan dependencia, ¿ya? Y produce un placer a las personas que son fumadoras, ¿ya? Lo relaja, los tranquiliza, etcétera, ¿ya? Pero sin embargo, el daño que produce ese potencial beneficio paralelo es tan alto, no solamente para cáncer de pulmón, sino para cualquier otro caso, y para enfermedades cardiovasculares, ya, para las personas que son fumadoras pueden tener más infartos, etcétera. O sea, el riesgo o el beneficio de dejar de fumar es altísimo comparado con cualquier otra campaña que atente contra dejar de fumar. Ya las tabacaleras antes tenían mucho peso, hoy día están perdiendo peso afortunadamente, pero igual es insuficiente.
Pero todavía lo tienen, claro. Sí,
pues. Una última cosita muy corta, doctor, a ver si nos puede comentar. ¿Qué pasa con el vapeo, con el famoso cigarrillo electrónico?
Sí, mira, el vapeo provoca otro tipo de daño, ¿no? ¿Ya? Está asociado a enfermedades inflamatorias pulmonares, riesgo de muerte también, no es un elemento seguro.
No es inocuo. Doctor, no. Muchísimas gracias. Pero,
¿lo puedo preguntar una cosa? Ahora sí que muy cortito, doctor.
Bueno, aquí van a matar. Asume las consecuencias.
Muy cortito, pero es que hay mucha gente que fuma y que le gustaría dejar de fumar y que, claro, está en este problema de la adicción y que finalmente le resulta más reemplazar una cosa con otra, con cigarro electrónico a algunas personas, o se buscan otra cosa. ¿Qué es lo que usted recomienda cuando dicen, doctor, qué hago en vez de fumar? Así como en el camino corto, obviamente que lo mejor sería no hacer nada, digamos, pero...
Sí.
Pues gente se pone a comer dulce, qué sé yo, no sé, ese tipo de cosas.
No, yo creo que acá la mejor respuesta es ponerse en manos de un especialista, ya sea un médico broncopulmonar o un médico psiquiatra, y tomarse bien en serio el asunto del dejar de fumar. La persona que tiene intención de dejar de fumar, pues el que cree que a lo mejor sí, a lo mejor no, no lo va a hacer nunca, ¿ya? La persona que quiera dejar de fumar tiene que ir a un psiquiatra, ojalá especialista en campañas de adicción, o un médico broncopulmonar que lo pueda asesorar en algunos tipos de tratamientos para dejar la nicotina.
Perfecto. ¿Mm? Como hubiera dicho un ex candidato, ¿se puede? Sí, se puede. Doctor, gracias. ¿Eh? Doctor Cristian Zaglevich, igualmente.
Que muy bien. Gracias por la invitación. Chao.
Doctor Cristian Zaglevich, oncólogo médico, director científico del Departamento de Investigación del Cáncer, jefe de unidad de estudios clínicos de la Fundación Arturo López Pérez. Pancho, muchas gracias.
Un gusto.
Un placer, como siempre. Ya nos vamos. Viene Cartas Notables, nada personal. Terapia Chilensis y Sintonía Crónica Discografía. Nosotros nos juntamos mañana. Chao.